Le comentaba que teníamos una entrevista ahí con pues todos los ejecutivos y habidos y por haber del Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice esta mañana pues la licenciada Yulia Armenta, ¿no? Porque es la que pusieron al frente ahí para ver cómo evoluciona el IEM, sobre todo en el Estado de México. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mario. Un gusto saludarte.
Muchísimas gracias. Oiga, pues, qué bueno que están activos los del IEM. Vamos a ver cuál es el tema más importante de relevancia que usted quisiera, pues ahora sí que entregarle a nuestro público de hoy por la mañana.
Pues mira, Mario, obviamente nosotros estamos en una etapa previa al inicio de un proceso electoral. Estamos ya por iniciar en el mes de septiembre, de acuerdo a los cambios que existieron en el Estado. Es un proceso electoral donde vamos a elegir a 125 municipios y 45 diputaciones locales. Y en este contexto, una de las cosas que más nos tiene ocupados es precisamente esta nueva visión que tenemos de la participación ciudadana, el que el ciudadano vea en los procesos electorales el camino que se tiene que seguir para incidir en la democracia, para poder estar presente y como mexiquense pues ejercer un derecho, ¿no?, que se ha ganado con el tiempo.
Híjole, bastante, bastante importante, pero aquí diría yo, ¿qué tanto ha sido la participación de la democracia en los retos del IEM? Porque son retos que tiene también, ¿verdad? A veces nos ponen retos que tenemos que cumplir, y ustedes, ¿cuál es el reto más importante que tienen ustedes?
Fíjate que uno de los retos más importantes es entender cómo hoy participa el ciudadano, cómo la participación ciudadana ha ido cambiando y evolucionando. Y es muy importante porque nosotros, más allá de ser una institución que tiene que preocuparse por la parte de organizar la elección y tener todo puesto en esas casi 22,000 casillas que tenemos en el Estado de México, esta labor no se limita a esa parte, ¿no? Se limita también a entender, a conocer y sobre todo a generar estrategias que nos permitan hoy acercarnos a una ciudadanía que participa de modos diferentes. Por darte un ejemplo, hoy la ciudadanía tiene a su alcance de manera muy inmediata entornos digitales que van cambiando, por ejemplo, el comportamiento electoral, que van cambiando la percepción que se tiene de sus autoridades, del ejercicio que tienen. Una ciudadanía que sabe también que a través de las redes sociales ya puede tener un impacto más directo en lo que se tiene que ver en la cuestión de la autoridad, ¿no?, como tal. Otra cosa que va cambiando, además de este contexto digital, es obviamente que tenemos una ciudadanía que ya puede construir de manera casi inmediata por diferentes fuentes una propia opinión de cómo se está haciendo el desempeño de sus autoridades y de instituciones como nosotros, obviamente, ¿no?, que somos instituciones que al final representamos parte del ejercicio democrático y que nuestro comportamiento va a ser importante para incentivar o desincentivar la participación ciudadana, ¿no?, como tal. Entonces, esa es otra responsabilidad que nosotros sabemos que tenemos, muy, muy conscientes de cómo lo estamos haciendo, porque la ciudadanía también ya tiene una nueva herramienta, y la herramienta son la rendición de cuentas, el acceso a la información, y la ciudadanía va a exigir cuentas de cómo lo hacemos, o sea, va a exigir que veamos qué es lo que se está haciendo con el recurso público, cómo se ejerce. Nosotros como institución electoral, obviamente, pues estamos delimitados a un ejercicio que tiene que ver con que el ciudadano sepa que cada domingo de un año electoral en junio va a encontrar su casilla, va a encontrar su boleta, y tal vez eso es una limitante material que nos deja ahí. Pero nosotros también sabemos que las personas hoy ya no se van a conformar con saber, bueno, pues el IEM puso la boleta en la casilla. Hoy nosotros también tenemos que sumar a estos elementos del proceso electoral, a estos grupos, por ejemplo, que están desde hace ya algunos años fuera de procesos electorales por cuestiones de inclusión. Hemos trabajado muchísimo como instituto para generar espacios de debate. Hemos implementado acciones afirmativas que hoy nos permiten garantizar, por ejemplo, un principio de paridad, que ya es un principio constitucional. Entonces, nuestro trabajo y todas estas nuevas formas de percepción que tiene la ciudadanía de cómo participar electoralmente son indispensables, y nuestra labor es entenderlo y empezar a trabajar al respecto.
Licenciada, Yo entiendo todo eso. Fíjese que voy a hacer un paréntesis y ustedes van a estar sí o no de acuerdo. Cuando los testigos de Jehová tienen que conquistar a todos y cada uno de los ciudadanos, pues van pues tocando casa por casa y ofreciendo tal vez la atalaya, ¿no? Pero ustedes como bien, ¿qué han hecho para irse acercando poco a poco a la ciudadanía que aún dice, bueno, ¿por qué es el bien, no? ¿Para qué sirve, no? Entonces, ¿qué han hecho ustedes al respecto para poder irse acercando más y más y sentirse identificado con la misma gente, no? ¿Qué han hecho ustedes?
Fíjate que lo pones de una manera muy clara y creo que hasta con el ejemplo lo sintetizas muy bien. A veces pareciera que solamente tocamos un día en particular y ese día cumplimos con el trabajo y se acabó. Es difícil y podría decir que a veces hasta ingrata la manera en que nosotros tenemos que ejecutar muchas acciones previas a un proceso electoral y pareciera que se resume todo en un domingo. En un domingo donde la gente va a la casilla, toma su boleta, señala en este caso el emblema de su preferencia y lo deposita en una urna, ¿no? Eso es parte, y lo mencionas muy bien, de lo que nosotros también tenemos que enfrentar como este gran reto del que tú hablas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho esfuerzos ya, y ahorita te lo preguntas de manera muy puntual, que más allá de una urna y una casilla, nos tienen que acercar al ciudadano para entender que tenemos que ser promotores de una cultura democrática, una cultura de la legalidad y de valores. Nosotros tenemos un centro de formación, somos de los pocos institutos que lo tiene, donde generamos, además de ciertas publicaciones científicas para un cierto sector de la academia, para investigadores, y fomentamos justamente esta parte, también nos hemos preocupado, por ejemplo, por generar ediciones que son especialmente para niños. Cuentos que tenemos que hablan justamente en este sentido democrático, de esto que estamos buscando nosotros, que es que la democracia se convierta en una forma de vida y que se cambie nada más de esa idea que se tiene de que es un procedimiento, para que se aterrice en ver que la democracia es una visión de cómo ejercer nuestro día a día, nuestros derechos cívicos. También hacemos y hemos trabajado mucho en diferentes vertientes sobre la deliberación en ciertos foros. En la elección pasada del 2024 ya tuvimos la implementación de acciones afirmativas, como te mencionaba, y esas acciones afirmativas van a grupos como los afromexiquenses, la gente con discapacidad, la gente de la comunidad, pero no es solamente desde la institución decir, ah, bueno, creo que este grupo necesita tal cosa, implementemos tal acción para que se integre. No, nosotros nos acercamos a estos foros, nos acercamos a estos grupos, a estas mesas de trabajo, hablamos con esta gente para que nos pueda señalar cuáles son realmente sus necesidades, cuáles son sus inquietudes, y nosotros entonces como institución transformarla en una acción, en alguna normativa que nos permita hacer esos espacios que ellos necesitan para poder realmente incidir. Otra cosa que tenemos y que lo hemos hecho a partir de las cuestiones más digitales tiene que ver con lo que fomentamos en nuestro portal. Nosotros tenemos un portal web donde tenemos publicada acciones directamente enfocadas a lo que se llama la transparencia proactiva. En esa transparencia proactiva tú vas a encontrar, además de todos los acuerdos que emitimos como instituto, vamos a encontrar mini sitios donde se describe lo que cada una de las áreas del instituto hace y que a veces va mucho más allá de solamente organizar la elección. Yo te pongo un ejemplo, apenas yo escribía sobre el sistema de información geográfica electoral, donde tú puedes encontrar diferentes estadísticas, mapas, bases de datos, puedes encontrar gráficos que van a hablar de cómo se dieron los procesos electorales, donde te van a resumir cuestiones, dónde se ubicaron las casillas en el 2021, por ejemplo. Nosotros queremos hacer también de lo que se genera en un proceso electoral, lo queremos hacer un insumo para que el ciudadano pueda consultar esta información, para que sectores de la academia puedan también hacer estudios al respecto, para que las propias fuerzas políticas entiendan y analicen sus propias estrategias que tienen que hacer a partir de información que es obviamente con la fuente origen, ¿no?, que somos nosotros. Entonces, esto ayuda muchísimo porque estamos viendo más allá de solamente depositar la boleta el día de la urna, estamos generando nuevos entornos, una comunicación digital que le llegue también a la ciudadanía, que a veces hoy sabemos que en 20 segundos, 15 segundos en un TikTok pueden encontrar alguna información que es importante. Tenemos una estrategia de comunicación que busca también acercarse de esa manera a un ciudadano que es más inmediato y que lo que quiere saber es un dato particular. Hablamos hace ratito de la cuestión de identidad. Sabemos que el Estado de México es un estado complejo, diverso, y que si algo tenemos en común es que no tenemos nada en común, ¿no? Tenemos, por un lado, lugares como Chalco, Amecameca, del otro lado Valle de Bravo, tenemos cuestiones como El Oro, tenemos Teotihuacán, es una diversidad. Tenemos un sur que también está muy cercano a Guerrero. Son diferentes realidades, pero esas realidades al final tienen algo común, que es el hecho de que tienen garantizados, a partir de lo que hoy hacemos como instituto, de poder ejercer sus derechos electorales. Entonces, nos preocupamos por esa diversidad también y lo estamos tratando de aterrizar en cada una de las estrategias que hacemos y que las tratamos de hacer de una manera muy diferenciada.
Licenciada, hay algo bien importante porque, digo, usted hablaba del 2024, pero aquí hablamos de hace 10 o 20 años. Si la democracia sigue siendo igual, si la democracia, la gente sigue creyendo en esta democracia, ustedes, que son los más importantes y los que llevan siempre el mando de un instituto, ¿cómo lo han vislumbrado ustedes? Porque verdaderamente la gente dice, yo ya no creo en la democracia. ¿Es cierto?
Fíjate que apenas hay un informe que sacó el PNUD de Naciones Unidas, donde hablan de un concepto que se llama la erosión democrática. Y este concepto está basado en todos aquellos factores que influyen para que la gente se desilusione un poco de este ejercicio democrático. Uno de los tantos factores que ponían ahí era obviamente los señalamientos que se hacen a los procesos de elección y en ocasiones también a las autoridades electorales. Cuando tú me cuestionas acerca de, ¿es igual? ¿Nos hemos transformado? ¿Cómo lo vamos vislumbrando nosotros? Creo que lo primero que yo reiteraría es, hay que entender que esto ya no es igual. O sea, ya no es una cuestión de los 80s, donde teníamos a la gente esperando ansiosamente a que se diera ese domingo, que acudiera a la casilla, y entonces de alguna manera las fuerzas políticas tenían muy claro su lugar en la competencia política, sabían cuáles eran las ideologías que tenían. Los propios ciudadanos, recuerdo mucho en esos tiempos que decían, bueno, ya sé quién va a ganar. Estas frases, por ejemplo, acompañaron algo que creo que hoy es fundamental. Estas frases y esos escenarios acompañaron la transformación de un sistema electoral que muchas veces se le ha señalado por ser un sistema meramente procedimental. Y creo que tenemos que verlo desde la perspectiva adecuada, porque sí, claro, es una cuestión muy procedimental, pero que ha evolucionado lo suficiente para dejar de tener solamente un carácter procedimental y convertirse en un elemento y un aliado para generar lo que se conoce como la democracia más sustantiva. Una democracia que no se limite a un procedimiento que sería votar. Votar solamente es una parte de lo que un ciudadano realmente tiene que hacer, ¿no? Y hoy tenemos en diferentes espacios a nivel nacional, en el Estado de México también, otras herramientas. Hablamos, por ejemplo, de democracias participativas, ¿no? Se van generando, afortunadamente, en diferentes latitudes del país, cuestiones como las consultas populares, las revocaciones de mandato, los presupuestos participativos. Hoy los ciudadanos saben que pueden ir más allá de solamente acudir a legitimar lo que aparentemente una fuerza política ya había dicho que tenía ganado, ¿no? La rendición de cuentas creo que sigue siendo también otra de las vertientes muy importantes para hablar de cómo sí está cambiando la democracia, pero si yo te lo tuviera que resumir, te diría que hay que entender que la democracia deja de ser un procedimiento para pasar a ser realmente un sustantivo y realmente parte de lo que tenemos que entender que se tiene que dar en las escuelas, en las familias. A veces al instituto, y eso es una percepción personal, a veces al instituto se le pide, ¿no? Es que tienes que trabajar en la participación ciudadana, fomentarla, claro que sí, o sea, y nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos, nos preparamos para esperar a los más de 13 millones de mexiquenses en las urnas, pero también, y yo lo he enterado mucho, hay un compromiso que tiene también que venir de las fuerzas políticas. La ciudadanía se aleja de las urnas cuando ya tiene la posibilidad de hacer una evaluación del desempeño de sus autoridades. Entonces, ahí las fuerzas políticas, los gobiernos, también son unos aliados para que esa participación ciudadana pues también aumente, ¿no? Nosotros hacemos lo necesario, pero ante la posibilidad de ya un ciudadano de ejercer una evaluación, de llevar a cabo la deliberación ciudadana, ante esa posibilidad lo que el ciudadano siempre va a tomar en cuenta son los resultados que tiene.
Oiga, licenciada, fíjese que nos dicen aquí en una pregunta, la Luz Civil dice, el INE está dirigido por personas afines a Morena, ¿qué pasa con el Estado de México? ¿Todavía puede decirse que tiene autonomía?
El Estado de México y el IEN de manera muy particular es un instituto autónomo. Nosotros nos hemos encargado durante 30 años, que estamos cumpliendo justamente ahora en este 2026, de ejercer todos los procedimientos que tienen que ver con un sistema electoral que esté alejado de cualquier ideología o de cualquier cosa que nos aleje de la objetividad y la imparcialidad. Nosotros nos tenemos que enfocar en los 13 millones de ciudadanos mexiquenses. Hoy, por ejemplo, como ustedes saben, tenemos 10 fuerzas políticas que van a competir en este 2027. Si algo tenemos es que hemos dado lo necesario para la pluralidad. La manera en que ideológicamente se identifica la ciudadanía mexiquense es una cuestión que tiene que ver con las fuerzas políticas. En el instituto tenemos un compromiso y así lo hemos ejercido.
¿Cuántas fuerzas políticas participarán, Richard?
10 fuerzas políticas. Acabamos de darles el registro, en el caso a nivel local, a Podemos. Y a nivel nacional se integraron el partido PAS y Somos México. Al integrarse a nivel nacional, automáticamente ya con su registro ante nosotros, ya van a formar parte de este ejercicio del 2027.
Licenciada, pero a ver, aquí hablamos sin pelos en la lengua porque siempre ha sido nuestro tema, ¿no? Pero otra vez vuelven a otorgar un partido político a alguien que perdió un partido. ¿Un registro, perdón?
Sí, claro. Hay un proceso muy delimitado normativamente para poder hacer una nueva fuerza política. Nosotros como institución, y qué bueno que lo señalas así, tenemos una responsabilidad, me lo preguntabas anteriormente, que si hay alguna parcialidad, nosotros no tenemos ninguna cuestión que tenga que ver con la fuerza política. Nosotros tenemos que cumplir con una normativa, es la única cosa a la que nosotros nos apegamos. Y más allá de la historia, más allá de la trayectoria que tenga quienes integran las fuerzas políticas, nosotros nos tenemos solamente que apegar y obviamente validar y acompañar que todo se dé bajo las normas existentes y legales. Y entonces nosotros no podemos hacer un señalamiento de esta parte porque además de que no existe normativamente, yo tengo la responsabilidad de cumplir y de verificar que se estén dando todos los requisitos para que cualquier fuerza política pueda participar siempre y cuando cumpla con lo necesario.
Licenciada, ¿la democracia tendrá algún limitante al día de la elección? ¿Tendrá alguna limitante?
La democracia ejercida como el derecho a votar, ninguna. Nosotros trabajamos justo para que esto no sea así. Nosotros hacemos la parte, si lo quiero poner en un ejemplo muy claro, somos los organizadores de la fiesta y claro, nos encargamos de que todo esté listo para ese día. El ejercicio democrático que tiene que ver con el procedimiento está garantizado. Lo que insisto, y que creo que sí tiene que ir más allá, es lo que estamos haciendo tanto las instituciones, las fuerzas políticas y los gobiernos para hacer que esta democracia en el ciudadano tenga un eco de que no es solamente votar, sino decidir cuál es la visión que se tiene de nuestro propio gobierno.
Licenciada Yulia Armenta, ¿qué le pediría usted en estos momentos a la ciudadanía? Porque estamos próximos ya a arribar al 2027, pero ¿qué sería lo importante que usted le pediría a la ciudadanía? Que pues muchos no creen, muchos dicen ya no creo en la democracia, pero ¿usted qué le pediría?
Fíjate que haciendo referencia a este estudio que te decía del PNUD, veíamos que la gente en Latinoamérica específicamente ha disminuido mucho la confianza en la democracia, tan es así que de pronto casi más del 60% de la gente en Latinoamérica cree que hay un fraude electoral cuando se elige algún cargo público. Esta es una cifra que es muy difícil a veces de revertir, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con percepción. Entonces, estoy convencida de que la única manera de poder ir dándole confianza al ciudadano es a partir del ejercicio democrático. Y el ejercicio democrático, en el caso de las instituciones, tiene que ver con lo que estamos haciendo. ¿Qué le pediría yo al ciudadano? Que nos dé la oportunidad de acercarse y de ver que nosotros como instituto estamos haciendo diferentes esfuerzos para que su derecho al voto esté garantizado, pero sobre todo para que no nos limitemos justo a este derecho al voto, ¿no? Que entremos a cuestiones más de diálogo, de deliberación, de foros, que veamos que estamos haciendo esfuerzos de cultura cívica, porque al final la democracia es un ejercicio de todos los días, no nada más de un domingo. Entonces vamos a tener que hacer más, sí. Hay mucho por hacer, eso también es cierto. Pero estamos seguros que la rendición de cuentas y los contrapesos que la ciudadanía ejerce son la única manera de que puedas al final hacer de la democracia un estilo de vida y una cultura.
Licha Yuli Armenta, como dicen en Veracruz, no, en serio, ahora sí habrá democracia, ¿verdad?
El ejercicio democrático dependerá, sobre todo afortunadamente, de la ciudadanía. La democracia la ejerce la ciudadanía. Entonces, estoy segura, yo soy una convencida de que estamos haciendo, a través de estas grandes transformaciones, como lo pueden ser los medios digitales, uh-huh, estamos haciendo más responsables al ciudadano. En el Estado de México en particular, y por eso nos preocupa tanto también esto, tenemos en los próximos 3 años procesos electorales. Después de esta elección del 2026 viene la elección judicial, vamos a tener elección de gobernador, vamos a tener diferentes procesos electorales. Nosotros queremos hacer de los procesos de elección algo cotidiano, algo que la ciudadanía vea como un ejercicio y un derecho que tiene que hacer. Entonces, creo que hay que definir y hacer esta puntualización. El ejercicio democrático puede ser desde solamente un procedimiento de ir a poner un voto hasta un ejercicio de todos los días, tanto del gobierno como el ciudadano. Y pero sí tengo claro que la responsabilidad de hasta dónde llegue la democracia es de todos.
Mire, nos preguntan por el lado de acá del WhatsApp que si ahora en estas elecciones habrá participación de candidatos independientes y que en verdad lo vayan a tomar en cuenta.
También para las candidaturas independientes tenemos una normativa muy específica. Hemos tenido la experiencia de tener candidaturas independientes, en particular en los municipios. Nosotros tenemos un calendario que ya empezarán a correr los tiempos a partir de septiembre, donde cualquier persona que esté interesada en participar como candidatura independiente va a poder manifestarlo, va a poder pasar un procedimiento y va a recibir lo que ya hemos tenido, en el 2024, por ejemplo, ya tuvimos algunas experiencias. Claro que tiene que ver y es muy importante que consideremos que tenemos un espectro político con ya 10 partidos políticos, lo cual no elimina para nada que sigan existiendo estas propuestas independientes y que por el contrario habrá quien diga que es una ventaja o una desventaja. Lo cierto es que cuando un ciudadano tiene y encuentra esa identidad con la ciudadanía, toda la posibilidad de obtener el voto ciudadano está presente siempre y cuando se cumpla con la normativa.
¿Cuáles serían los requisitos más importantes para ser un candidato independiente, Yuli?
Mira, en este momento te podría decir que estamos todavía esperando algunas definiciones en cuanto a tiempos. No me gustaría dar un dato que fuera erróneo. Obviamente tiene que ver con cuestiones desde ser mexiquense, obviamente identificar que no tenemos ningún antecedente, ningún vínculo partidista. Cuestiones de trámite de gestión como estar constituido, tener donde tener recurso. Hay unas cuestiones muy puntuales que sin duda nosotros ya en la página del instituto vamos a empezar a publicar desde el mes de septiembre. Tenemos también una asesoría a través de lo que son los canales del instituto, donde también se le puede asesorar a la persona, pero sí esta parte de manera muy puntual se publica en la página del instituto.
Yuli, qué gusto, saludarles, qué bueno que hayan tomado la llamada esta mañana, pero nosotros estaremos muy al pendiente de este diario acontecer, así que agradezco mucho que estos 24 minutos hayan sido de gran fortaleza para el Instituto del IEM.
No, pues al contrario, Mario, yo te agradezco mucho el espacio, la verdad es que me da mucho gusto que haya un interés por saber lo que de manera institucional se realiza. Y sobre todo poder hacerle ver al ciudadano que la cuestión del ejercicio de una institución está en precisamente ser imparcial, en hacerlo con transparencia, en ejercer lo que hemos ganado durante años en este país, que es el derecho a votar y ser votado.
Muchísimas gracias, Yuli, por tomar la llamada. Y como siempre, es un placer atenderles.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Yuli, licenciada Yuli Armenta del IEM. Bueno, para los que hoy están de que pues sí, hay democracia, no hay democracia, ¿cómo le vamos a hacer? Porque ya no creemos. No, pues tienen que seguir creyendo en la democracia, ¿no? Porque finalmente el trabajo se hace. Por supuesto, yo hice un paréntesis hace un ratito entre los testigos de Jehová y entre un instituto político, pero muchos tendremos que caminar para convencer a la ciudadanía de que exista la democracia, ¿no? Muchos tenemos que caminar y darle el voto de confianza a quienes sí creemos nosotros que puede ser importante para, pues, gobernar, llámese un municipio, un estado o la república, ¿no? Hay que ser democráticos y ojalá, porque dice Rosa Rivera, muy buena entrevista, es bueno tener información en tiempo y forma. Muchas gracias. La verdad que es muy importantísimo que nosotros, pues, le demos entrada a quienes quieren, ¿no? A quienes nos siguen, y ahí están los micrófonos, ¿no? Para que puedan expresarse a su libre albedrío. Así que nosotros estaremos muy al pendiente de esto, porque ya se viene el 2027 y la verdad, pues hay candidatos, ¿no? Y yo, ¿por qué le preguntaba yo a la licenciada Yulia Armenta de cuáles eran los requisitos para poder ser un candidato independiente? Porque fíjese que luego le ponen un pergamino, ¿no? Un pergamino que jamás vas a poder, pues recolectarlos. Tantos papeles que te piden. Y bueno, pues la democracia debe de ser clara y concisa, pero también los requisitos, pues, cortitos y sustentables. Porque, imagínate, todavía no sales de uno y ya te están, no, pues es que te falta aquí, son 400,000 firmas para que tú seas, pues qué chingada, yo siendo independiente, pues me voy a ver a los que tengo por aquí en corto y decirles, pues sí, voy a ser candidato independiente, pero ¿qué crees? Aquí traigo un pergamino que no lo voy a llenar nunca, cabrón. Así que, pues sí, le pediríamos al Instituto Electoral del Estado de México que a veces sea más ecuánime con los que hoy quieren ser participativos. Dice que el que suma multiplica y el que resta divide. Entonces tendremos que ver qué es lo que pone más adelante este instituto. Y ojalá que así siga esta democracia.